Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana. Hoy martes, ¿qué día es hoy, Silda?
12 más 1.
De diciembre, que también es 12 de 2022.
Bueno, si tú no crees en la mala suerte, allá tú. Pero lo primero que me escribió Mandy Quincalla es, hoy es martes de ni te cases ni te embarques. De verdad, fíjate. Así que ten cuidado hoy con cualquier caída.
No, con cualquier
mal paso.
Sí, no.
Buenos días, Alfred.
Buenos días, corazón.
Buenos días, yo de lo mejor. Buenos días a ti, buenos días a todos los oyentes de Tempranito de Mañana, a todos los que sé que están ya por ahí dando saludos. Voy a abrir el correo en un momentico. Y de eso podemos hablar más adelante, porque para lo que una cultura es como que peligroso, como que me va a dar mala suerte o me va a dar buena suerte, para otras culturas no lo es. Y tienen diferentes números a los cuales les temen. No solo es al número que tiene el martes hoy.
Sí, señor.
¿A qué número tú le temes? Bueno, nada, vamos a dejarlo ahí. No tienes que decírmelo ahora.
Me ilusionan.
¿Para qué yo le hago estas preguntas?
Por ejemplo, del 1 al 100.
No,
del
1
al
100,
el número que más me gusta.
Me equivoqué.
Es el
día de tu cumpleaños, que tú cumples años.
Sí. Es el 12 porque es el número de los apóstoles.
Ay, tú tan santo y tan bendecido.
Sí. A Mandy Quincalla también le gusta ese número porque es el número 12.
Sí,
que
tan bendecido, tan bendecido tú. Vale. Señores, nada, supersticiones que hay en el mundo y supersticiones que tiene la gente. Y le tienen miedo a tanto, no le teman tanto a la vida.
Ah, pero si tú le tienes miedo a la oscuridad, que
es
algo que está
diciendo. No, a las ranas. Eso sí.
A la rana, a la velocidad, a las alturas, a la bicicleta.
A nadar.
No
me gusta.
Tiene estas cosas.
A muchas cosas.
Tú tienes que buscarte un pastor alemán.
Pero.
Sin bozal.
Bueno, de todo se sale en este mundo. De todo.
Son las 8:04 de la mañana y ahora nos vamos a un boletín noticioso en la voz de Jorge Orellana, que le damos los muy buenos días.
Buenos días a todo el equipo de Tempranito y de Mañana. Estas son las noticias a esta hora. La Embajada de Estados Unidos en La Habana dijo en Twitter que encarcelar a artistas por expresarse ofrece una imagen clara de la represión en Cuba. La sede diplomática recordó que el decreto ley 349 es una de las herramientas que usa el gobierno cubano para restringir la libertad de crear. Precisó en ese sentido que el decreto 349 atenta contra la libertad de expresión y permite a las autoridades cubanas intensificar las detenciones injustas de artistas y reprimir el arte, la literatura y la música. En tanto, el Observatorio de Derechos Culturales, a una iniciativa de la Fundación Formétrica, rechazó la censura durante el Festival de Cine de La Habana, que se celebró el 1 al 11 de diciembre. Yolanda Huerga amplía.
El Observatorio de Derechos Culturales condenó la censura a realizadores cubanos durante el recién finalizado Festival del Nuevo Cine Latinoamericano.
Casos como el de Carlos Lechuga, que su película Vicente B fue llevada a un horario de ubicación totalmente inconveniente, razón por la cual el creador decidió retirar su obra.
Dijo el investigador Sergio Ángel Vaquero, que encabeza al Observatorio Cultural.
Rechazamos este tipo de censura defendida desde el ICAIC por Ramón Zamada y hacemos un llamado no solamente a los creadores en Cuba, sino a todos aquellos que ven este evento como un espacio de intercambio cultural para dejar claro que allí lo que se reproduce es un tipo de arte conformista y totalmente adecuado para el régimen político que censura a todo aquel que resulte incómodo.
En una declaración difundida el domingo, el Observatorio de Derechos Culturales advirtió sobre los peligros para el legado cultural cubano que acarrea la emigración de cineastas hacia otros países debido al estigma institucional que los obliga a buscar vías alternativas para hacer su arte. En este sentido, la entidad cita a José Luis Aparicio, establecido en Madrid, que fue censurado en el concurso Muestra Joven del ICAI de 2020 por su corto Sueños al Pairo.
A mí como creador no me interesa enviar mis películas a festivales de cine de La Habana por razones principalmente éticas. Tengo una separación, digamos, con los procederes de la institución cultural en Cuba, incluyendo, por supuesto, las instituciones cinematográficas y sus festivales. Respeto mucho a algunas de las personas que trabajan en el equipo del festival, pero no quiero ser cómplice ni aliado de un evento que al final tiene que seguir las prerrogativas de la oficialidad cubana, que tiene que censurar películas, que tiene que excluir autores, que tiene que seguir, digamos, la política cultural de la revolución.
El Observatorio de Derechos Culturales también alertó sobre el control gubernamental en el festival, ejemplificando con el actor Daniel Triana Rubio, más conocido como Danielito Tri-Tri, que denunció haber sido acosado y vigilado por agentes de la seguridad del Estado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A pesar de las presiones de la seguridad del Estado, un profesor caminará pacíficamente en La Habana por la libertad de los presos políticos en Cuba. Ivette Pacheco reporta.
El profesor y activista Pedro Albert Sánchez mantiene su decisión de llevar a cabo una caminata por la libertad de los presos políticos y en especial por los manifestantes del 11 de julio que permanecen encarcelados en Cuba. Así lo dijo a través de un video enviado a Radio Martí, donde además indicó que se lo informará al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel.
Dada la complejidad del asunto y dada la firmeza que mantengo de que voy a caminar del Caballero de París al Quijote, lo mismo solo que acompañado, a menos ser que se me encierre o se haga un negocio, se haga negociable la caminata por otras actividades, yo he decidido dárselo a conocer al presidente del país, porque la caminata aspiro a que sea nacional. Es decir, que por lo delicado que veo que se está poniendo el asunto, decidí hacerle una carta al presidente del país.
Pedro Albert había decidido caminar junto a familiares de presos políticos cubanos desde La Habana Vieja hasta el barrio del Vedado, para lo que pediría un permiso a las autoridades, según informó a Radio Martí la pasada semana. Además, nos comunicó que la no obtención del permiso no sería un impedimento para llevar a cabo su propósito. Ahora, en sus declaraciones a través del audiovisual, indica que en encuentros con las autoridades, tras haber hecho el anuncio de la caminata, los oficiales de la seguridad del Estado le dejaron bien claro su posición.
La primera conversación en la PNR es que todo lo que estoy cometiendo son delitos, incitando incluso a los familiares a delitos. En la segunda conversación ahí quedó bien claro que estoy contra la Constitución de la República aprobada por la inmensa mayoría. Y algo muy importante, y quedó claro que el permiso no tengo ni que pedirlo. Permiso para la caminata no hay ni que pedirlo, porque eso no está establecido de que se hagan caminatas, manifestaciones, etc.
El activista y educador Pedro Albert Sánchez, de 66 años, paciente de cáncer, fue llevado a prisión por manifestarse solo y pacíficamente en los días previos al 15 de noviembre de 2021. 2021. En estos momentos espera sentencia, que según Fiscalía podría ser de 5 años de cárcel tras juicio celebrado a finales de octubre. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La actriz cubana Ana de Armas recibió una nominación a los Globos de Oro por su papel de Marilyn Monroe en Blonde. Los Globos de Oro publicaron la lista completa de nominados para su 80 edición, que tendrá lugar el próximo 10 de enero. Con piedras, palos quemados y neumáticos en llamas, cientos de manifestantes bloquean la pista de aterrizaje del aeropuerto de Arequipa, la segunda ciudad del Perú, para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, pese a su anuncio de que intentará adelantar elecciones para abril del 2024. La agencia AFP registra.
El aeropuerto de Arequipa, al sur de Perú, fue tomado el lunes por manifestantes. Exigen la liberación del expresidente Pedro Castillo, la renuncia de su sucesora Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Castillo está detenido por orden de un juez tras su fallido autogolpe de Estado la semana pasada y su posterior destitución por parte del legislativo. Fue reemplazado en la jefatura de Estado por su vicepresidenta Dina Boluarte. El anuncio que hizo la mandataria de que presentará un proyecto de ley para adelantar las elecciones de 2026 a 2024 no logró calmar la ira de los manifestantes. El lunes se mantenían bloqueos en las carreteras de acceso a varias ciudades del país, como Arequipa, Trujillo y Cusco. Las movilizaciones tomaron amplitud desde el domingo. En la ciudad andina de Andahuaylas, el Ministerio de Interior reportó 2 personas fallecidas y 20 de heridos, tras violentos enfrentamientos en el intento de los manifestantes de tomar también el aeropuerto de la ciudad. Mientras tanto, gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas anunciaron un paro indefinido.
Bien, a estas horas todavía continúan las protestas en varias regiones del Perú. Y hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de Mañana, les habló Jorge Orellana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilde. Y Jacobina.
Ocho, 12 minutos de la mañana. Gracias a Jorge Orellana por este segmento informativo.
Bueno, presenta Muchacha 1, Muchacho 2, Muchacha 1, Muchacho 2.
Hoy en la producción Tempranito y de Mañana tiene a Patricia Martínez en los controles. ¿Cómo se llama el muchacho?
No. Él es ingeniero de sonido. Y dice, es magnífico.
Qué envidia. El pianista acompañante es Teudy Giró. En la sala de redacción está Jorge Jauregui, Jorge Orellana. Frente a los micrófonos estamos Exilda Arjona, Alfredo Jacomino. Y siempre el oyente, usted, que está ahí pegadito al radio, es la pieza clave de este programa. Estaba haciendo una pausa, Exilda, porque, bueno, ahora te voy a ceder la palabra, te voy a prestar, no regalar, porque yo no suelo...
Tú no eres tan bueno, tú no regalas tanto.
Bueno, también cuando presto a veces no me devuelvan las cosas.
Yo sé.
Pero nadie quiere
que tú le prestes las linternas esas que tú tienes en tu casa, nadie quiere, ¿no?
Y que sigue aumentando la lista, cada vez que es una linterna
es
esa
rara... Es que no sirven, no sirven para nada, compra cosas que no sirven. En fin, ¿qué ibas a decir? Saludo a los oyentes que están en la sintonía rapidito. Déjame saludar a Mandy Quincaya, a la gente del Club de Manzanillo y al cubano de Finlandia, al cual le digo que es muy temprano.
Sí. Le mandé un mensajito el otro día a Mandy Quincaya porque vi una foto de él y yo dije, ay, mira, un integrante de los Dada. Y seguí leyendo, ah, no, es Mandy Quincaya. ¿Te acuerdas de los Dada que tocaban música rock y eso?
Él tiene esa onda.
Sí, tiene
déjate,
onda
de, déjate, de déjate pelo así como Mandy.
No puede.
La pasión no te da para tanto. Pero eso es de tu época también, así que puedes.
No, pero Mandy, ¿cómo se llama? Esto que se hace, que pone el pelo finito, que se cae.
¿Qué cosa?
Sí, que las mujeres cuando se lo hacen tiene que ponerse un... que usa mucho químico.
¿Cómo se llama? Eso es un...
La queratina. Mandy se hace la queratina, yo
pero,
no.
Mandy,
yo no.
Qué envidia. Te envidia el camión, ahora te envidia.
La postalita.
Ahora te envidia las postalitas y ahora te está envidiando ese pelo también, cuidado, ¿entiendes? Él es así, él comienza así sus mañanas, con un toque de envidia.
La postalita.
Bueno, estábamos hablando del día de hoy. Y para los oyentes que también tienen sus supersticiones y todas esas cosas, hay que hablar un poquito de este número que yo no lo voy a mencionar porque yo también soy un poco supersticiosa.
Un poquito. Tú tienes una escoba en la parte de atrás del carro.
Un poquito. No. Bueno, a la gente quizás, como te dije, hay culturas que les parece raro, que les parece curioso que algunas culturas pues tengan determinados números a los cuales les tengan miedo, les tengan terror o no quieran saber eso. Pero yo creo que el número este del día de hoy es casi generalizado. Hoteles que no tienen este número en sus habitaciones, empresas de aerolíneas que han tenido también que quitar este número en los asientos. Hay una empresa de aerolíneas en Bélgica que tuvo que quitarle un dibujo que tenía uno de sus aviones porque la gente, los pasajeros decían que era el número 13 y que era muy mala suerte. Entonces tuvieron que poner algo y ponerle como algo que pareciera un número 14 y no lo que tenía, ¿no? Y nada, ¿sabes cuál es la fobia al número de hoy?
¿Cuál?
Triskaidecafobia.
No digas ese nombre, que después se lo ponen una niña en Cuba.
Bueno. Así mismo, voy a decir que los que creen que el número 13 tiene mala reputación, que les va a dar mala suerte, pues están sufriendo de triskaidecafobia. Y ese es el término que se le ha puesto a este miedo. Y bueno, todo tiene que ver, señores, porque dicen que el 12 representa lo que es la integridad, el número de los meses, del año, los dioses del Olimpo, los signos del zodiaco, los apóstoles de Jesús. Y que entonces el número 13 está asociado a esta famosa cena donde Judas traiciona a Jesús y fue el 13º invitado en la última cena. Y por ahí viene todas estas cosas de las supersticiones y yo no quiero este número de habitación y yo no quiero que me den este número en el aula y yo no quiero tal cosa y tal cosa. Y hay muchas personas que sí lo cumplen ahí al pie de la letra y le tienen muchísimo terror y pánico a este número. Pero fíjate, en Japón el número de la mala suerte es el 9.
Ah, mira tú.
Es el 9. ¿Saben por qué? Porque en japonés el número 9 suena igual que la palabra japonesa para sufrimiento. En Italia es el número 17. En China es el número 4, porque dicen que suena igual que cuando se le desea a alguien la muerte. Y fíjate, así las diferentes culturas se han apropiado de diferentes números para hacer de ellos sus supersticiones.
¿Y en Cuba?
Y en Cuba tú sabes qué número es.
Sí, el 59.
Ya, ¿qué te voy a decir? Ese número es tan conocido por todos. Pero nada, señores, hay fobias, hay miedos, hay supersticiones. A la gente le tiene miedo a muchísimas cosas y cree en eso. Pero también está ahora el fenómeno de las redes sociales y cuentas que las personas tienen en Twitter, en Facebook, pues han ayudado a que la gente siga creyendo muchísimo más en las supersticiones.
Dice Patricia que...
¿Qué dice ella?
En China que...
¿Qué dice ella?
Dice Patricia que si en China, que si uno está esperando la ruta 4, que debe cambiar de ruta.
Sí, a mí me parece que eso no fue lo que dijo ella, pero bueno, en fin, ustedes dos son terribles. Pero nada, señores, hay que vivir a veces sin creer en supersticiones, sin creer en que sí.
Ahora, yo te pregunto...
Si me pasa un gatico negro por adelante, ya voy a tener el día muy malo, y si me levanto con el pie derecho, es con el pie derecho y no con el pie izquierdo, que las cosas me van a ir mal. Hay gente que pasa por debajo de las escaleras, hay gente que piensa todas esas cosas y las tiene pendientes en su día a día.
Pero ven acá, ¿es viernes 13 o martes 13? Porque está la película Viernes 13.
Pero están los dos días.
Ah, entonces el problema es del número, ¿no?
El problema es el número. Esa es la superstición de la gente. Y en diferentes culturas se ve esto el martes 13 y en algunas el viernes 13. Es con el número. El problema es con el numerito, con el dichoso numerito. Que bueno, está formando problemas desde hace muchísimo tiempo.
El tema es que eso depende, porque, por ejemplo, si en la lotería, en cualquier lotería, en cualquier parte del mundo, hay 13 millones de dólares, tú vas a decir, no, no juego. Vas a jugar, por si te van a dar el ticket de la suerte, no vas a jugar 13 millones de dólares. Parece que lo que yo no sé
es que las personas se afianzan.
Superstición y mala suerte son dos cosas diferentes.
Son muchas supersticiones y muchas cosas que piensan en muchas cosas que les van a dar mala suerte y mi vida es una catástrofe, es un desastre porque hice tal cosa o porque me salió mal por esto. La gente
pero
cree
por ejemplo tú te bañas cuando está tronando.
En Cuba tú lo harías, aquí me da igual. Pero en Cuba las abuelitas siempre te estaban diciendo, cuidadito con hacer eso. Cuidadito con bañarte en la playa si has terminado de comer y todas esas cosas.
Sí.
Son supersticiones y son mitos.
Cosas que muchas de esas no están probadas.
¿Cuántas veces te dijeron no te comas la semillita porque te va a crecer una planta en el en el estómago, una matica?
No, las mujeres embarazadas no podían ver los eclipses de luna.
Hay cosas como esas, cosas como esas. No se podían rascar la barriga cuando había un eclipse y todas esas cosas. Las mujeres embarazadas no deben vestirse de negro porque dicen que es mala suerte y miles de cosas así.
Ah, entonces tú no estás embarazada.
No, para nada. No, pero yo tengo mi contraste.
Sí.
No, Alfred, a esta altura ya yo paré la producción hasta ahí. Pero sí, muchas costumbres, muchas tradiciones, muchas supersticiones. Que nosotros le decimos tataguas, las mariposas grandes esas. Las mariposas grandes.
Las tataguas. Ah, en La Habana se le decía las mariposas reinas.
Bueno, esa mariposa grande, si estaba en tu casa, era que venía alguien de visita. Y cosas así.
Si se te cae un cuchillo, es visita de hombre. Si se cae una cuchara, es visita de mujer.
Y en algunos lugares todavía siguen descubriendo el sexo de los niños poniendo una tijera y que era un... y un cuchillo, algo así era. No, ni me acuerdo muy bien. Si alguien se acuerda, que escriba. Pero sí, y son mitos. Y son
la escoba detrás de la puerta,
escoba,
con sal, ¿no?
La escoba con sal es para que tú te vayas cuando vayas de visita a mi casa. Son de esas visitas que tú quieres que, por favor, ¿para qué vinieron a verme? Yo quiero que se vayan, pero rapidito. Y tú pones entonces una escoba boca arriba con sal. Y cosas así.
Sí. No le podías negar el antojo a una embarazada porque te salía un orzuelo.
¿Y para el hipo? ¿Qué te ponían en la frente?
Ah, un hilito con saliva.
Un hilito con saliva, pero tenía que ser un hilito rojo.
Ah, mira, dice Patricia Sandimas, que si se te pierde algo,
también
haces un nudo con una tira, un cordón o lo que sea y estás amarrando al santo Sandimas y que dices, vas a estar ahí hasta que no aparezca tal cosa. Hasta que no aparezca la lancha para irme de Cuba.
Y así. Amarras,
imagínate tú, Sandima estaría encadenado.
¿Cuántas creencias tenemos? ¿Cuántas creencias? Y cada pueblo tiene sus diferentes creencias. Es así.
No, me acabo de enterar ahora que esa mariposa que yo conocía como reina se llama tatagua.
En Oriente se le dice tatagua. Ahí estaba.
Sí,
ahí está.
Dice Teudy que sí. Y Patricia dice que sí también.
Sí, se le nota. Patricia no sabía.
Yo no lo sabía.
¿Tatagua?
Siempre tengo la curiosidad, y lo dije aquí, lo pregunté una vez porque es una curiosidad que tengo. ¿En qué punto de la geografía cubana los nombres que se dicen en Oriente cuando van hacia Occidente cambian y viceversa? ¿En qué punto de la geografía cubana la mariposa reina deja de ser reina para convertirse en tatagua? Yo no sé si es Ciego de Ávila, Camagüey, Santa Clara. ¿En qué punto las cosas convergen y dicen, no, hasta aquí tienes un uso horario? Y de aquí para acá no se llama así, se llama asado.
De aquí para allá es cutara, sí. Y de aquí para acá es chancleta.
¿Hasta dónde es asadón y a dónde es huataca? Balanza y sillón. Caballero, ¿en qué punto? Yo
saya
no lo sé.
Y falda.
Saya y... Bueno, ayer teníamos una saya aquí. Sí, teníamos a Saya
Bazán. Bueno, teníamos a Saya Bazán, señores. Escriban y cuenten en
no
qué supersticiones creen ustedes, qué cosas son las que les dan miedo, qué números no les gustan, qué cosas. Escríbanos cómo fueron creciendo, con qué supersticiones, con qué costumbres. Escriban, señores. Así nos enteramos. Y si saben lo que está pidiendo Alfredo, hasta qué punto una palabra deja de ser utilizada en determinada región, pero ya eso es un caso de estudio, ya eso es un caso de... tú sabes, deberías leer un poquito más.
No, no, es que eso no lo he visto en ningún sitio. Y además, cuando yo estaba en Cuba, yo tenía muchísimos amigos que eran de Moa, de Santiago, de Holguín, y yo me acostumbré a muchas palabras que decían ellos, pero no sé si en Ciego, en Camagüey o en Villa Clara esas palabras funcionan. De verdad que no, no sé. Bueno, son las 8 y 25 minutos de la mañana y ahora Danilo Fuentes Cortés, alias Viñolito, nos habla en nuestro segmento de ciencia y tecnología sobre la empatía que tenemos Exilda y yo.
Todavía no hay una respuesta concluyente frente a la pregunta de si existe la empatía en los animales. Cientos de testimonios, así como varios experimentos, parecen probar que esta capacidad está presente al menos en los mamíferos. Recordemos que la empatía es la capacidad para percibir, inferir y compartir los sentimientos y emociones del otro. Esto supone, a la vez, el reconocimiento de ese otro como un ser similar a uno, o sea, con un mundo subjetivo tan válido como el nuestro. Como se ve, se trata de una capacidad compleja. Por lo mismo, tradicionalmente se ha creído que no hay empatía en los animales, sino conductas basadas en el instinto de supervivencia individual y colectiva. Sin embargo, en años recientes se ha puesto en duda esta premisa. Quizás los animales diferentes al hombre tienen una conducta más sofisticada de lo que se creía. El psicólogo Russell Church se preguntó si había empatía en los animales hace mucho tiempo, allá por el año 1959. Para responder esta interrogante, llevó a cabo un estudio con animales muy inteligentes, las ratas. Ideó un complejo experimento que a la postre aportaría datos muy interesantes. Colocó un grupo de ratas en un espacio controlado. En un punto del lugar había una palanca. Si una rata la oprimía, salía comida por allí. Sin embargo, al mismo tiempo, la rata que estaba en el otro extremo recibía una descarga eléctrica. De este modo, los animales quedaban ante un dilema. Al satisfacer su propio deseo, les hacían daño a otros miembros de su especie. Tras entender el experimento, las ratas dejaron de oprimir la palanca. En otras palabras, renunciaron al alimento con tal de no generar la descarga eléctrica. Lo hacían incluso con ejemplares que no conocían. Ahora bien, ¿qué significaba esto? Las conclusiones no fueron precisas. No pudo establecerse si abandonaban la conducta por el miedo a que ellas mismas fueran objeto de esa descarga o por evitarle sufrimiento a otras. Un estudio publicado en la revista Science en el año 2011, dirigido por Inabel Ben-Ami Bardal, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Chicago, parece probar que la empatía en los animales sí existe. Esta investigación también se hizo con ratas. Primero se puso una rata en una jaula estrecha, frente a lo cual, como es obvio, esta reaccionó con incomodidad y angustia. Luego se le sacó de allí y se le obligó a presenciar cómo otra rata era puesta en la misma condición. En este caso, la reacción fue similar. Había inquietud y angustia por el ejemplar que estaba encerrado. Lo mismo se hizo una y otra vez. Pronto, las ratas aprendieron a abrir la compuerta del contenedor. No se guardaron ese conocimiento para sí mismas, sino que, de ahí en adelante, ayudaron a sus compañeras a salir de la jaula. Es evidente que experimentaban la situación de angustia de las demás como si fuera propia. Cada vez cobra más fuerza la hipótesis de que sí existe la empatía entre los animales. De hecho, da la sensación de que se trata de una de las conductas más universales, al menos entre los mamíferos. El tema es aún objeto de investigación, pero todo apunta a que sí existe entre muchos animales, al menos de manera primitiva, la capacidad de ponerse en el lugar del otro.
8 con 28 minutos de la mañana. ¿Escuchaste la empatía en los animales? ¿Aprendiste algo? ¡Qué bueno! Bueno, hoy amaneció parcialmente nublado en zonas de la costa norte y con poca nubosidad en el resto del archipiélago. En la tarde estará parcialmente nublado en gran parte del país, nublándose en algunas localidades con muy aisladas lluvias, principalmente en las localidades de la región oriental. En la tarde las temperaturas serán cálidas y en la noche alcanzarán los 20 grados Celsius y serán superiores en zonas costeras y de la región oriental. Los vientos serán variables débiles en gran parte del país. Habrá poco oleaje en ambas costas orientales. En el resto de los litorales, la mar estará tranquila, incrementándose a poco oleaje en el occidente durante la tarde.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Ocho y 30 minutos de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. Un abrazo para mi amigo Beto en el Cerro y para todas las demás personas que no escriben, pero escuchan y están ahí.
Bueno, y para los que escuchan y escriben, un saludo también. Ahí está Hugo. Hugo está diciendo algunas cositas de ti que después te voy a contar. Y está por aquí Eric, que dice que pasar por debajo de una escalera da mala suerte. Dicen eso. Y Miguel, el del delantal, dice que ni pasar la calle si se te cruza un gato negro por delante. Así que saludos para Miguel y Geraldine. Esas son, mira, algunas de las supersticiones y costumbres y tradiciones que se tienen en este mundo.
Hay una superstición también que no sé si puedo decir el nombre correctamente porque es extremadamente largo, pero bueno, voy a coger aire. Exaconahexafobia.
¿Qué cosa?
Más o menos eso quiere decir miedo irracional al 666, número también conocido en el cristianismo como el número de la bestia. Y esta fobia particularmente está en el Apocalipsis 13:18, donde se indica que ese número está ligado a Satanás o al anticristo, 666, y se llama Exacocioixecon Pérez.
Eso no estaba ahí.
La base, Dios. Yo no sé si está bien dicho, ¿no? Me debo haber comido algo
a
esta hora.
A veces creo que también creemos en lo que nos conviene. No, así es la vida.
No, pero tú te imaginas que cuando aquí cada 4 o 5 años se cambia la chapa del carro. Tú te imaginas que te den, tiene 3 letras y 3 números, que te den ABC 666. Cuando te dan la chapa y dices, ay Dios mío, voy a chocar. No, a mí no me den una chapa que tenga el 666.
Lo que yo creo que la suerte se la hace uno también. Uno va con el tiempo creándose su propia suerte.
Sí, y lo contrario
¿Qué
también.
Qué suerte la mía.
Tenemos una empatía animal.
No, empatía y déjalo animalito. Déjalo animalito.
8:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias, ahora con Jorge Orellana.
Gracias, amigos de Tempranito y de Mañana. Estas son las noticias a esta hora. La Embajada de Estados Unidos en La Habana denunció el encarcelamiento y hostigamiento de periodistas en Cuba. La sede diplomática estadounidense pidió en su mensaje vía Twitter el lunes la liberación inmediata de los periodistas independientes Jorge Bello Domínguez y Lázaro Yuri Valle Roca, concluyendo con la etiqueta Tash presos por qué. La seguridad del Estado continúa intentando destruir a la organización Academia de Estudios Cívicos Julio Machado en Placetas, Villa Clara, condenando y encarcelando a sus integrantes. La denuncia se hace a través del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos.
La seguridad del Estado mantiene encarcelado a los líderes de la organización Academia Julio Machado, institución defensora de los derechos humanos, y los tiene en distintos centros carcelarios del territorio de Villa Clara. Todos fueron sentenciados entre 6 y 10 años de cárcel por su participación en las manifestaciones del 11 de julio en Placetas Villa Clara. Mixael Díaz Paseiro, Arianna López Roques, Loreto Hernández García, Nidia Vienes Paseiro y Donaida Pérez Paseiros se encuentran extinguiendo sus condenas en la prisión de Guamajal, El Pre y La Pendiente de Santa Clara por su activismo en defensa de los derechos humanos. Según sus familiares, su encarcelamiento no se debe tanto a las manifestaciones, sino a sus actividades en defensa de los derechos humanos, las cuales llevan años realizando. Todos son residentes en la localidad de Placetas, en Villa Clara. Desde Ciego de Ávila, Cuba, en exclusiva para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Juan Carlos González Leiva.
Por otro lado, también en Cuba aumenta la escasez de alimentos en la isla. Tomás Cardoso amplía.
Desde inicios de diciembre se reporta una agudización del desabastecimiento de alimentos básicos para la población. La canasta básica del día primero se repartió incompleta y hay un incremento de los precios tanto en el mercado informal así como en las tiendas en moneda libremente convertible. Alertaron residentes desde la isla a Radio Martí. El periodista independiente Guillermo Olson en Santa Clara describe la miseria que hay en la ciudad.
No hay precedente en la historia para comparar con lo que estamos viviendo hoy en día. La carne de cerdo, 400 pesos la libra. Tres tomates, cuestan 200 pesos. El Estado no se preocupa ni le interesa la actual situación.
Fue incompleta la entrega de productos subsidiados el día primero en Pinar del Río, señala José Rolando Cáceres.
Este mes nada más dieron 2 libras de arroz, todavía la sal no ha entrado y el azúcar se espera que sean 2 libras. El desabastecimiento sigue totalmente.
Daniel Alfaro Frías reside en San Antonio de los Baños, Artemisa, y describe la crisis allí.
La canasta básica este mes no trajo azúcar, de grano que dieron fue un poquitico de chícharo. La libra de cerdo hoy está a 350 pesos. No hay ni siquiera una calabaza para sancochar.
Es imposible alimentarse correctamente en la ciudad de Camagüey, asegura Lady Tavares.
Dieron 2 libras de arroz y 2 de azúcar. Lo demás no hay. De plato fuerte no ha venido nada. Un filé de huevo está en 1.500.
Están plantados los cuentapropistas del mercado del bosque, el principal del poblado de Barnes Holguín, por el tope de precios impuesto por las autoridades, lo que ha provocado un aumento del hambre, afirma William Tamayo.
Estamos sufriendo una dura hambruna. El gobierno quiso tomar una medida con la cuenta propia. Todo el mundo recogió su mercancía y no la están ofertando al pueblo. No se encuentra ni el frijol ni el arroz. La canasta básica cada vez es más reducida.
Juan Alberto de la Nuez vive en Aguada de Pasajeros sin fuegos y nos cuenta.
En cuestión de alimentos, en este momento en Aguada de Pasajeros, una zona arrocera, el arroz está a 50 pesos y todos los demás productos del grano están desaparecidos, no existe vianda. Se está sufriendo una hambruna increíble en Cuba.
Y desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello advirtió.
Este país necesita restablecer una economía productiva, porque aquí hay una serie de productos que están perdidos del mercado. Y otros son tan tremendamente caros que tampoco se tiene acceso a ellos.
El Buró Político del Partido Comunista Cubano presentó durante su quinto pleno el pasado viernes su informe anual acerca de la situación del país, donde se reconoció que la nación se encuentra actualmente en un escenario de progresiva complejidad socioeconómica. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, visita Washington este martes para reunirse con miembros del Senado estadounidense y abordar la cooperación entre Estados Unidos y la organización internacional. La encrucijada política de Venezuela se mantendrá el 2023 con una baja popularidad del presidente Nicolás Maduro. Adriana Núñez Rabascal informa.
La carrera para las presidenciales de Venezuela en 2024 ya comenzó, aunque aún no hay fecha precisa para su celebración. El oficialismo ha dejado entrever que podría adelantarlas e incluso ha lanzado algunas arengas.
Elecciones libres quieren, justas y transparentes, elecciones libres de sanciones, libres de medidas coercitivas unilaterales, que las quiten todas, que se las lleven todas.
La oposición buscará garantías para poder participar en esas elecciones durante su próxima ronda de diálogos con el gobierno.
Que las organizaciones
organizaciones políticas y todos los ciudadanos tenemos que organizarnos para ejercer la presión que tenemos que hacer para que, por ejemplo, los venezolanos que están afuera puedan votar.
Mientras tanto, la oposición celebrará unas primarias a mediados de 2023 para definir un candidato único que se medirá con Maduro.
Y el gobierno hará todo lo posible porque esa primaria no suceda. Y si sucede, hará todo lo posible por generar, digamos, otras oposiciones para tratar justamente de que la primaria no cumpla con el fin de unificar a todo el país tras un líder democrático.
Apenas un 20% de la población valora positivamente el gobierno de Maduro, según la firma Frequency 58. La encuestadora también revela que los aspirantes opositores con mayor respaldo son la líder independiente María Corina Machado, el gobernador de Zulia Manuel Rosales, el ex candidato presidencial Enrique Capriles y el considerado presidente interino Juan Guaidó. Sin embargo, individualmente, ninguno de ellos supera el 20% de aprobación popular. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Dos periodistas católicos que colaboran con la diócesis nicaragüense de Matagalpa fueron aprehendidos la noche del domingo por la policía de Nicaragua. Los arrestados son Manuel Antonio Obando Cortedano, jefe de medios de la diócesis de Matagalpa, y Wilberto Artola, periodista del canal digital TV Merced de esa misma diócesis que dirige el obispo Rolando Álvarez, quien se encuentra detenido desde el pasado 19 de agosto. Y hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de mañana les habló Jorge Orellana.
Ocho cuarenta minutos de la mañana. Gracias a Jorge Orellana por este segmento informativo. Está escuchando usted Tempranito y de mañana en Radio Martí.
Bueno, y el rapero Eliezer Márquez Duani, más conocido como El Funky, ha lanzado un nuevo tema titulado Mujer de Fuego y también envía un mensaje para el pueblo de Cuba. Así que escuchemos.
Mira, Mujer de Fuego es esa mujer cubana que hace cualquier cosa por llevarle sustento a sus crías, que los cela como leona, que sale a las calles a hacer lo que sea, incluso vender su cuerpo por tal de que su hijo no se acueste sin comer. Mi inspiración viene de la calle, del barrio marginal de La Habana Vieja, donde conocí a muchas mujeres que es su modo de vida, es su modo de buscar el pan, como decimos nosotros los cubanos. Y no solamente en Cuba, en muchos países latinos, incluso en el mundo entero, muchas mujeres desarrollan y practican esta habilidad para poder subsistir. De hecho, se dice que es la primera profesión en todo el planeta Tierra. Y nada, siempre tocando estos temas sociales tan importantes, estas crónicas de nuestra isla Cuba, y que la gente sepa la realidad, como siempre, tocándolo en mi música. Y nada, feliz año, mucha prosperidad y mucha salud. Bendiciones.
Ella se mira en el espejo y se pinta los labios. Le ha cogido tarde, va contra el horario. Su objetivo es chocarse con un millonario. Sabe el diablo, por viejo el tiempo la hizo sabio. Por su buen desempeño recibió un salario. No interesa si es con uno o si es con varios. Su herramienta de trabajo son sus ovarios. El dinero no le es todo, pero es necesario. Y así carga con su cruz y con su condena. Que nadie le interesa la vida. Cada cual resuelve como pueda su problema. Para darte gusto porque está bien buena. Hay que pagarle a cambio de una noche amena. Su hijo tiene que dormir con la barriga llena. Así que va pa' fuego y el fuego quema. Quieres pasarla bien, te ofrece un buen servicio. Su cuerpo tiene un precio, es parte del oficio. Y es que todo beneficio tiene su sacrificio. Es otra alma perdida en este mundo ficticio. Ficticio, ficticio.
cuando el hambre aprieta, cuando está vacía la gaveta y no queda ni mandado en la libreta, cuando se la aprieta el down no se queda quieta, tiene que salvar a meta para lograr su meta. La pobre muñeca juega con su vida la ruleta, el camino que escogió no se respeta, todo se resume en sexo, alcohol y discoteca, es la profesión más antigua del planeta. Un buen servicio, su cuerpo tiene un precio, es parte del oficio, y es que todo beneficio tiene su sacrificio, es otra alma perdida en este mundo ficticio, ficticio, ficticio.
Bueno, acaban de escuchar este nuevo tema que fue lanzado por el rapero Eliezer Márquez Duane, más conocido como El Funky, y lleva por título Mujer de Fuego. Está en su página de Facebook por si lo quieren volver a escuchar con detenimiento, porque tiene un gran mensaje. Y también él estaba, hablando para el pueblo de Cuba en estas Navidades que se aproximan.
Exilda, le presté tremenda atención a la canción y me provoca una onda tristeza, un dolor enorme pensar que esa canción refleja la realidad de un cierto número de familias cubanas donde una mujer, ya sea joven, sin ser madre o que sea la madre, tiene que hacer estas cosas que describe el Funky en la canción, que no son nuevas, que no son únicas y exclusivas de la juventud cubana, ni siquiera de la isla. Como él dice, es la profesión, la prostitución, es la cosa más antigua que se conoce.
El oficio más antiguo.
Está en la Biblia. Uh-huh. Pero ahora me pongo del lado de mis enemigos ideológicos. Y para eso nosotros hicimos una revolución. O sea, si yo fuera comunista, yo me sentiría en lo más profundo de mi ser avergonzado, porque para eso hice una revolución. Me pregunto si es para convertir a la juventud, sobre todo a la mujer cubana, en eso, en el objeto del deseo de alguien que tiene dinero. Puede ser nacional o puede ser extranjero. Es penoso.
Así mismo, es la desidia.
Nos vendieron a todos nosotros, nos vendieron la revolución.
Nos vendieron un paraíso.
Como el sistema donde íbamos a ser prósperos, felices, uh-huh, y se respetaba todo. Entonces todo fue un engaño, pero incluso el sexo de la mujer ha sido maltratado por esa revolución, para que si el Funky mintiese en esa canción, ahora todo el mundo le estuviese diciendo, ¿pero de qué tú hablas? ¿Qué cuento te traes?
Pero es la realidad. El video está muy bien facturado, fue filmado por Ángelo Troya, así que si pueden, pasen por la página de YouTube, el canal de YouTube del Funky, y miren el video, que está bien, bien hecho, muy bien hecho.
Mira, y nosotros todos tenemos o hijas o sobrinas o nietas en función de la edad, porque en toda familia hay mujeres.
Y amigas.
Y amigas. Y entonces duele claro, muchísimo cuando una persona integrante de la familia tiene que dedicarse a convertirse en una jinetera, porque eso es lo que se llamaba en Cuba, la jinetera, uh-huh, y que esa jinetera se convirtiera por su actitud, por su comportamiento, en el sostén, en el horcón económico de la casa. Es lacerante, es muy, muy, muy lacerante, muy doloroso. Yo recuerdo hace muchísimos años que vivía en Cuba y había una chica en el barrio, y ahora viene la parte humorística, una flaca que toda la gente le había puesto tercer mundo porque pobrecita está más flaca, pero bueno, esa flaca que la gente le decía tercer mundo era la única persona conocida en el barrio con muchas cuadras a la redonda que andaba con extranjeros. Y esa muchacha era señalada por el dedo acusador de todos los vecinos que decían fulanita andaba con extranjeros cuando a principios de los 80 empezó el turismo internacional en Cuba. Se veía mal. ¿Por qué hago este cuento? Porque pasados muchísimos años, estaba yo un día aquí en Radio Martí y viene el Coco Fariña y me dice, esa imagen que se tenía de esa muchacha que antaño era mal vista por la sociedad, por la familia, por los vecinos, por todo el mundo, ahora es la persona más importante de la cuadra, del barrio, de la comarca, es la salvadora de una institución que se llama familia porque trae provisiones a su casa que el trabajo de los demás integrantes de la familia no puede conseguir. Y es vergonzoso que en muchas ocasiones una prostituta sea el horcón económico de la familia donde el resto de las personas descansa. Si es una hija es doloroso, pero bueno, también hay gente, hay hombres que prostituyen también a sus mujeres también. Porque yo no los entiendo. Es una cosa que no entiendo.
Mira, en Cuba pasó de todo con esto, con el turismo, el auge del turismo y las mujeres y las personas viendo cómo estas personas tenían los derechos que no tenían los ciudadanos comunes, los ciudadanos de a pie, y cómo estas mujeres tuvieron entonces que vender su cuerpo para poder tener un par de tenis, para tener un refresco para sus hijos, para tener algo sobre la mesa para su familia. Muchas salieron de Cuba de esa manera también, y se ha escrito muchísimo de este tema, se han hecho películas que tienen que ver con el tema, pero el daño institucional está. ¿Y cómo se les dio la espalda a estas mujeres? Un sistema que siempre dice que ha protegido a las mujeres y que las mujeres es lo primordial para ello. Se ha escrito tanto de este tema y hay tanto de qué hablar de este tema, pero fundamentalmente yo siempre lo he visto así, como las instituciones que se decían defensoras de las mujeres, pues en ningún momento le tendieron la mano a estas chicas que decidieron vender su cuerpo para, vuelvo y te repito, tener bienes materiales, pero también para tener bienes, ¿cómo decir?, sociales, para estar por encima de muchas mujeres en la isla.
Pero si el líder de todas las instituciones, que era Fidel Castro, en su momento se paró en un discurso, dijo, sí, tenemos jineteras en nuestras prostitutas, sí, pero son las más educadas del mundo porque son licenciadas, maestras, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando ese señor dijo esa barbaridad, yo dije, o sea, que de tanto sacrificio y tanta revolución fue para educarlas y dejarlas que se vayan por el mal camino. Porque tú no has podido darle otra cosa.
Así mismo.
Entonces,
así
¿de qué te vale que las eduques si de todas maneras se paran en el malecón? Cosa que me acotaba la Patricia. La doble intención del gobierno castigar a aquel que tuviera dólares, pero no a las prostitutas, porque las prostitutas atraen extranjeros y el extranjero es turismo y el turismo deja divisas.
Y el turismo está pagando y el extranjero está pagando.
Entonces, ¿cuántos policías sabían quiénes eran esas muchachas que se dedicaban?
Y les cobraban,
y
dinero.
Y se dedican a la prostitución. Les cobraban. Y lo que hacen es protegerlas.
Les cobraban.
Entonces, ¿dónde estamos?
Fue
en Tailandia.
Fue todo un engranaje. ¿Eh? Fue todo una noria. Un engranaje bien montado. Me voy a hacer el de la vista gorda con estas chicas. Las instituciones, por ejemplo, la Federación, me voy a hacer la de la vista gorda con estas chicas también.
Y acuérdate, Pedro Luis Ferrer y Chirino, que también sacaron canciones. ¿Cuánta gente no ha sacado canciones de este tema? Bueno, son las 8:53. Aquí se empuja hasta el reloj. 8:53 de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos y aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. La Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022 está llegando a la recta final. Es más, esta tarde a las 2 p.m. hora de Cuba, arranca la primera semifinal del Campeonato Mundial de Fútbol. Estamos hablando de Croacia versus Argentina. Croacia es el actual subcampeón mundial y está tratando de clasificar a la final por segundo mundial consecutivo. Hace 4 años, en Moscú, Croacia perdió contra Francia en la final y se convirtió en el subcampeón. Argentina está tratando de ganar su tercera Copa Mundial de Fútbol. Ustedes recordarán que ganaron la final en 1978 en Buenos Aires contra Holanda en tiempo suplementario 3-1. Y luego en 1986 en México derrotaron a Alemania 3-2 para levantar el trofeo por segunda vez. Desde entonces Argentina se ha visto en una sequía bastante impresionante que quiere parar justamente en la Copa Mundial. Así que la primera semifinal va a ser Croacia contra Argentina. Croacia se ve muy, pero muy bien. Había eliminado a Brasil en los cuartos de final. Tras empatar 1-1, fueron a los penaltis y Croacia ganó fácilmente 4-2. Y también por penaltis, Croacia había eliminado a Japón en los octavos de final. Una vez más, el partido había resultado el empate 1-1 en tiempo reglamentario. Hubo 2 tiempos suplementarios y Croacia ganó por penaltis 3-1. Es más, en el último mundial hace 4 años en Rusia, Croacia también tuvo que luchar más de la cuenta en penaltis y en tiempo suplementario para ganar los octavos de final, los cuartos de final y las semifinales. Fue justamente contra Inglaterra que eliminaron en las semifinales para avanzar a la final, y así fue como Croacia terminó perdiendo la final contra Francia. Así que Croacia, tratando de evitar el tiempo suplementario o los penaltis, por sexto partido consecutivo en la ronda del knockouts en mundiales, se topa contra una Argentina. Vamos a ver cómo les va. Y luego el miércoles a las 2 de la tarde, hora de Cuba, Francia, el actual campeón mundial con todo su arsenal ofensivo, contra Marruecos. Bueno, vale la pena recalcar que ya Marruecos ha hecho historia. Es el primer equipo africano en llegar tan lejos en una Copa Mundial de Fútbol. Marruecos eliminó a España. Tras empatar 0-0, fueron a tiempo suplementario. Persistió el empate 0-0 y eliminó a España 3-0 en penaltis. Luego Marruecos eliminó a Portugal en los cuartos de final 1-0 con un gol de cabeza cuando el portero portugués chocó contra su propio defensor. Así que Marruecos, con un poquitito de más suerte que táctica, logró eliminar a España y a Portugal, y ahora está tratando de hacerle lo mismo a Francia y convertirse en el primer equipo africano en avanzar a una final. Así que los 4 sobrevivientes, Croacia contra Argentina el martes, Francia contra Marruecos el miércoles, y por supuesto los 2 finalistas serán los 2 que ganen estos partidos. Los 2 perdedores jugarán por el tercer puesto de la Copa Mundial de Fútbol. Pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA, porque lo crean o no, yo sé que todo el mundo quiere oír sobre el Mundial de Fútbol, lo que está pasando en la Copa Mundial FIFA, pero hay otros deportes y tenemos que hablar rapidito del baloncesto de la NBA, porque esta noche a las 10 p.m. tenemos uno de los grandes clásicos de esta liga, la mejor liga del mundo en el baloncesto, los Celtas de Boston contra los Lakers en Los Ángeles. Los Celtas, por supuesto, uno de los mejores quintetos de toda la liga, 21 victorias y solo 6 derrotas, están al frente de la Confederación Atlántica, contra los Lakers, que este año están sufriendo mucho más de la cuenta, pese a que firmaron a LeBron James y le renovaron el contrato por 2 temporadas más, 80 y pico millones de dólares. ¿Oyeron bien? LeBron James estará ganando los próximos 2 años más de 80 millones de dólares, pero los Lakers aún así tienen solamente 11 victorias y 15 derrotas en lo que va la temporada. Y esta noche, por supuesto, van a jugar contra los Celtas de Boston, un partido que va a ser transmitido en vivo y en directo por todo el territorio nacional, como casi siempre que juegan estos 2 titanes. Ahora, no es el único partido interesante. Los Pelícanos, que están jugando muy, pero muy bien, y están muy bien clasificados, con 18-8 juegan contra el Utah Jazz en Salt Lake City, los Soles de Phoenix contra los Cohetes de Houston, los actuales campeones nacionales Guerreros de Golden State, que a duras penas se mantienen a flote con 14-13 contra los Bucks en Milwaukee, 19-7, y los Reyes de Sacramento contra los 76ers de Filadelfia para completar una jornada relativamente tranquila en el baloncesto profesional de la NBA. Pero tienen razón, la noticia del día, que hoy arrancan a las 2 p.m. hora de Cuba las semifinales de la Copa Mundial de Fútbol, Argentina contra Croacia esta tarde y mañana Marruecos contra Francia. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo. Noticias, Radio Martín.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martín.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia, se han perdido una hora de programa, pero todavía nos queda otra más de programación. Este Tempranito y de Mañana tienen la producción a Patricia Martínez. En los controles está Teudy Giró, en la sala de redacción Jorge Jauregui, Jorge Orellana, Tomás Cardoso. Los micrófonos, Exil Arjona. ¿Qué tú pensabas? ¿Ah? Hice una pausa ahí a ver si brincabas como la rana. Uh-huh. Brincaste.
Mira, toca madera. Cruza
y
los
usted,
dedos.
El oyente, que es el más importante, Exildita.
Mira. Y los estamos saludando, señores. Un saludo para la gente del Club de Manzanillo, que está ahí constantemente escribiendo. Y bueno,
¿y el cubano de Finlandia no ha dicho nada?
El cubano de Finlandia ha dicho muchas cosas y está censurado.
¡Oh!
Le dije que era muy temprano. Yo soy así.
Al final terminas haciendo caso. Yo te dije, ¡bloquéalo!
Es que a veces como que se van. cruza la rayita.
Sí, cruza el uso entonces, horario.
Hay que hacer así, apretarlo un poquitico.
Oye, mira, estaba leyendo Grandma esta mañana y a mí me fascinan, de verdad que tengo fascinación por los titulares de este periódico. Y dice, pese a los desafíos, 2023 será un año mejor. Será. Si eso lo hubiesen dicho en el 21 sobre el 22, pues fue falso. Pero bueno, el 23 será un año mejor. Ahora, fíjate en estos.
¿Y tú crees en eso?
No. A mí lo que me encantan son los titulares.
Es una superstición.
Trabajamos por un sistema eléctrico confiable. Quiere decir, están trabajando para que sea confiable, no lo es todavía.
Ah, bueno.
Cuba prevé para el 2023 un crecimiento del 3% de su producto PIB. Prevé. Que la ley de soberanía alimentaria sea materializada con alimentos. Todavía no es. Todavía. Va a ser. Esperamos que sea. Pinar del Río borrará las huellas del huracán Ian.
No lo borra. Todo es futuro.
No lo borra. No lo borra. Mira,
¿y el presente?
No. ¿Y el pasado? No.
Bueno,
el,
mira.
Es. Mira, escucha.
El
perfeccionar. Perfeccionar el comercio minorista. O sea, si después de 63 años tú tienes que perfeccionar el comercio minorista, ¿cuánto tiempo tú necesitas para arreglar eso, mijo? No lo has perfeccionado todavía. Robustecer nuestro sistema jurídico. Recuperar el servicio.
¿Sabes lo que pasa? Que esos titulares son como hablan los niños chiquitos. Tenerán, tú sabes. Los niños que no saben hablar, tenerán.
Y el de ayer, que bueno, todavía está ahí. En la economía hay que romper el círculo vicioso y convertirlo en un círculo virtuoso.
Ay, Alfredo, hay que romper. Por favor.
Si después de 63 años tú tienes que romper un círculo vicioso, entonces tú no sabes nada de economía, viejo. Vaya, en fin. Hay que cogerle un curso y mandárselo allá.
No te pongas así, no te insultes.
Son las 9:04 de la mañana. Un boletín de noticias con Jorge Orellana.
Gracias, amigos de Tempranito y de Mañana. Estas sí son noticias importantes para el país y el mundo. Encarcelar a artistas por expresarse ofrece una imagen clara de la represión en Cuba, asegura la Embajada de Estados Unidos en La Habana en su cuenta de Twitter. La sede diplomática recordó que el decreto Ley 349 es una de las herramientas que usa el gobierno cubano para restringir la libertad de crear. En tanto, el manifestante del 11J y preso político Yubier Jiménez Gómez es sometido a trabajo forzado en una entidad carcelaria en Santa Clara. La información fue dada a conocer por el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos.
El manifestante del 11 de julio, Yubier Jiménez Gómez, se encuentra en el campamento de trabajos forzados de Remedio en Villa Clara, según comunicaron sus familiares al Consejo de Relatores. Águeda Hernández, esposa de Yubier, dijo que él mismo se encuentra en un campamento de trabajos forzados ubicado a 8 kilómetros del poblado de Remedios de la provincia de Villa Clara, que a pesar de que se encuentra sometido a trabajos forzados, está mucho más cerca de la casa y se encuentra mejor de alimentación y salud. Yubier Jiménez Gómez había sido arrestado el 18 de julio después de las manifestaciones y la seguridad del Estado lo acusó de los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado y lo condenó a 5 años de cárcel. Yubier Jiménez Gómez tiene 51 años de edad y no pertenecía a la disidencia interna al momento de ser apresado. Reside en la ciudad de Placetas de Villa Clara. Desde Ciego de Ávila, Cuba, en exclusiva para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Juan Carlos González Leiva.
El Servicio de Guardafronteras de Cuba interceptó el lunes una rústica embarcación en una céntrica zona del malecón en La Habana, que trasladaba varios balseros en un supuesto intento de salida irregular del país, constató un reporte de la agencia de noticias Reuters Televisión. Los cubanos habían pagado 50.000 pesos cada uno por montarse en la embarcación para salir con rumbo a Estados Unidos, pero se le rompió el motor y empezó a soltar humo la embarcación, dijo Joel Aníbal, quien caminaba con su bicicleta por el paseo marítimo del malecón de La Habana. El Congreso de Estados Unidos tiene hasta el 16 de este mes para aprobar el presupuesto del gobierno federal. Judith Martín Rodríguez con más detalles.
A poco más de 3 semanas para que se redibuje el mapa político del Congreso estadounidense, el Partido Demócrata acelera para, con el liderazgo en ambas cámaras, aprobar el presupuesto del gobierno para el año fiscal 2023. En tanto, los legisladores republicanos, que asumirán en enero la mayoría en la Cámara de Representantes y cuyo apoyo será necesario en el Senado para que la propuesta demócrata siga adelante, no tardaron en manifestar su desacuerdo con el proyecto de ley contemplando más de 1.000 millones de dólares y que además busca financiar programas nacionales a los que se oponen los conservadores. La fecha límite para llegar a un acuerdo y aprobar el plan de financiación del gobierno vence este viernes 16 de diciembre, por lo que se espera una semana de intensas negociaciones entre demócratas y republicanos a fin de lograr una resolución bipartidista. Sin embargo, algunos republicanos conservadores sugieren firmar un proyecto de ley a corto plazo para retrasar las conversaciones hasta enero, momento en el el que tendrán una posición de negociación más fuerte al contar con la mayoría en la Cámara Baja del Congreso. Uno de los puntos de mayor discusión en esta propuesta es el récord en financiación al Departamento de Defensa en un momento crítico en plena guerra en Ucrania y a medida que continúa creciendo la influencia de China en todo el mundo. De aprobarse, el Pentágono recibiría 858 mil millones de dólares, una cifra que supondrá un aumento del 8% con respecto al presupuesto del año pasado. Pese a que obtuvo la aprobación en la Cámara de Representantes, la propuesta demócrata necesita ahora el apoyo de al menos 10 republicanos para aprobar la medida en un Senado dividido por la mitad y en el que el líder republicano Mitch McConnell expresó su oposición a la medida. Esta semana será crucial para que el gobierno no enfrente un cierre en sus operaciones y si finalmente el esfuerzo de los demócratas fracasa en el Senado, el Congreso tendría que recurrir a una nueva fórmula de financiación provisional que simplemente extendería los niveles actuales y retrasaría las conversaciones hasta después del 3 de enero, la fecha que determina la Constitución para el inicio de la nueva legislatura. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En el marco de la celebración del Bicentenario de las Relaciones entre México y Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con Chris Dodd, asesor especial del presidente Biden para las Américas. Desde México, Sara Pablo.
Para conmemorar el Bicentenario de las Relaciones México-Estados Unidos, los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden intercambiaron cartas en las que destacaron la importancia de los lazos amistosos entre ambas naciones. En la misiva difundida por el mandatario mexicano, el presidente estadounidense señaló que en los últimos meses se ha profundizado la cooperación mediante diversos mecanismos de diálogo y con todo esto se reconoce la realidad de que la seguridad y la prosperidad están entrelazadas y que se pueden alcanzar las aspiraciones comunes cuando se trabaja juntos con base en el respeto mutuo. En respuesta, el presidente López Obrador le envió una carta en la que señala que actualmente las relaciones son inmejorables y destacó el hecho de que su homólogo de Estados Unidos no ha ordenado construir ni siquiera un metro de muro en la frontera común. El mandatario mexicano adelantó que en la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se celebrará 9 y 10 de enero en la capital mexicana, pondrá sobre la mesa tres asuntos: la sustitución de importaciones para producir en América del Norte y en todo el continente lo que se consume, aplicar un programa para el bienestar de los pueblos de América Latina y el Caribe y considerarlos aliados, respetando sus soberanías en pie de igualdad. La carta del presidente Biden fue entregada por Chris Dodd, asesor especial para las Américas, quien encabezó la delegación de funcionarios estadounidenses que se reunieron con el presidente. Después del encuentro, el canciller Marcelo Ebrard informó que en la próxima cumbre se buscará avanzar en una alianza para la prosperidad.
¿Cómo podemos hacer para reducir la pobreza, aumentar el bienestar? Porque si no, el crecimiento económico no sirve de mucho. Y entonces se va a plantear en la cumbre el tema de la alianza. ¿Por qué no nos aliamos para la prosperidad? Hacer una alianza y un nuevo trato entre los países de América Latina y Estados Unidos. Se trata a América Latina con respeto a su integridad, como aliados, y que dejemos atrás pues muchas experiencias muy negativas que hemos tenido de intervencionismo.
En las cartas, los presidentes destacaron el hecho de que el Bicentenario se ajustó un 12 de diciembre, cuando en México se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En Brasil, el presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva reivindicó el lunes el valor de la democracia frente al autoritarismo al recibir el diploma que lo certifica como ganador de las elecciones en una ceremonia en Brasilia. Ha sido la tercera vez que Lula acude a la sede del Tribunal Superior Electoral para ser confirmado como presidente electo de Brasil. Hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de Mañana, les habló Jorge Orellana.
Jacobino.
9 y 12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Jorge Orellana por este segmento informativo. Y a esta hora pasamos con nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, quien nos da un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Silvia. ¿Cómo están ustedes?
Aquí estamos esperando por ti y tus noticias para el
programa. Bueno, dándole seguimiento a la situación de los penales, cubanos, continúan las denuncias de las pésimas condiciones higiénico-sanitarias y alimentarias en los penales cubanos. Ya no solo estamos hablando de presos políticos, sino la exposición del penal en general, políticos comunes, en fin, la población penal en general, se está dando una sola comida a deshoras y en pésimas condiciones. Hay denuncias incluso del robo de la alimentación que destina las autoridades para el penal en complicidad con los carceleros y funcionarios de los distintos centros penitenciarios. Sobre todo en el centro del país hemos tenido esta denuncia, que se la roban para usarla para engordar cochinos y cerdos en la clandestinidad. Una cosa inconcebible lo que está ocurriendo. Vamos a hablar también de las proyecciones para el 2023. Ayer estuvieron en la Asamblea Nacional soñando algunos funcionarios cubanos en el término económico, dando proyecciones que, según economistas entrevistados y que vamos a hablar hoy en el espacio, consideran que distan mucho de la realidad y que las proyecciones para el 2023 que tenemos al doblar la esquina va a ser de amarrarse aún más los pantalones y la situación se va a seguir complicando a lo largo y ancho del territorio nacional. La inflación continuará arriba y también el tema del desplome económico. Básicamente son los temas que vamos a estar trabajando hoy. Nada, Exildi y Alfredo, nada bueno que decir en el ámbito nacional. Todos son cosas muy terribles y lo que está por venir parece ser que aún peor, y no hay un plan de las autoridades, sí, que es la clave, Exilda, de así concretar es, y entrar en serio para resolver la situación del país.
Gracias, Tomás.
Gracias, Tomás.
Nueve y quince minutos de la mañana. Está escuchando Tempranito y de Mañana.
Y el preso político Virgilio Mantilla Arango, recluido en el penal de máxima seguridad de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey, en delicado estado de salud y sin los medicamentos necesarios, desde donde recientemente denunció las torturas y los malos tratos que sufren los presos en ese centro penitenciario, acaba de hacer público el poema La Puesta del Sol, escrito por él desde la cárcel, dedicado al Día Internacional de los Derechos Humanos.
La puesta del sol. Es otoño mediados de octubre de 2022. Pronto llegará el crepúsculo y con él la noche. Los últimos rayos del sol de la tarde traspasan los balotres del largo pasillo de la muerte hasta penetrar con las rejas de mi oscura celda. Sus luces descansan en el frío piso, trayendo consigo claridad y un poquito de calentamiento. Me levanto de mi camastro de piedra pulido con cemento, atraído por aquellos rayos de luz en busca de un poco de calor. Me detengo frente a ella. Ahora su luminosencia se refleja en mi cuerpo y va desapareciendo la frialdad que hay en mí. Qué placer, digo, mientras camino despacito para arriba de ella, hasta tropezar con la puerta de hierro. Manos se agarran de su frío balotre y quedo así mirando hacia afuera el mundo infinito. Su realidad se reproduce en mi memoria. A poca distancia de mí, escucho la triste y desafinada canción que taladea un preso desde su celda. Las voces, la risa de otro obstinado que se burla y lo mandan a callar. Pero él no le da importancia y sigue emocionado con su desafinada canción. Mas yo sigo mirando la puesta del sol. Observo como las espesas condensaciones de las nubes, entre blancas y grises, se reagrupan alrededor del círculo solar. Y cómo en ocasión interfiere en su resplandor a pasar por delante de él. Veo como la diferente banda de aves vuelan hacia todas direcciones en busca de su madriguera para pasarse su noche. Otra que se encuentra cantando y revoloteando de una rama a otra, como si estuviera despidiéndose del sol en los árboles que se encuentra cerca del perímetro de la prisión. Brillan las hojas de aquellos árboles con el resplandor del sol, mientras sus ramas son movidas por el suave viento. Su movimiento, para adelante y para atrás, a un lado y otro, me da la ligera impresión de que baila con el ritmo del viento y me invitan a participar del disfrute de su naturaleza, del calentamiento del sol y su puesta, del canto de los pájaros y del aire, de la mañana, de la tarde, de la noche. Pero ¿cómo podría gozar y disfrutar de todo ese privilegio si ni siquiera yo puedo disfrutar de mi propia naturaleza, del calor de mi familia, del abrazo y los besitos de mi nietecita Luisita, del amor y los cariños de mi esposa Emilita, de los abrazos de mis amigos, de reír, de cantar, de bailar, encerrado en esta cárcel por el tirano que no quiere que tengamos libertad. ¿Cómo podría ser feliz disfrutar de mi naturaleza si han atrofiado mi conciencia y mi alma la tengo ya casi moribunda por imposición de la dialéctica comunista que va en contra de mi naturaleza y de mi cultura? ¿Cómo podría ser feliz esclavizado y sin derecho? ¿Cómo? Oh, Dios mío, ya el sol se ocultó y en mi cuerpo tengo frío. Ya los pájaros duermen y a mi celda volvió el frío. Desde la prisión de Quiro 7, Camagüey, el prisionero político Virgilio Mantilla Arango, dedicado al Día Internacional de los Derechos Humanos.
Virgilio Mantilla Arango, líder de la organización opositora Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, que cumple una condena de 3 años y 3 meses por el supuesto delito de daños a la propiedad, ya fue condenado en 3 oportunidades anteriores por razones políticas, encubiertas con delitos comunes y en turbios procesos judiciales.
Bueno, seguimos en Tempranito de Mañana. Gracias a todos los que están en la sintonía. Y recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Y Alfredo tiene el número de teléfono que hoy no has dicho nada.
El 305-437-7118. 305-437-7118. ¿Qué? ¿Te duelen los dedos?
Que sigas, que no te quedes callado, que no hagas tantas pausas hoy.
No,
es como
para
que
ver
se
si,
ha quedado
para ver si estás atendiendo.
Sin respiración, si es así.
¡Excel!
No, no, pero tampoco así, no me asustes.
¿Qué tú pensabas? Que un día 13 como hoy, 13 de diciembre.
No digas ese número.
Sí, no pasa nada. Que mira, Taylor Swift, esta cantante estadounidense.
Hay que tocar madera.
Dice que es el día 13 es de muy buena suerte para
ella.
¿Es su cumpleaños? No solamente su cumpleaños, canciones, esto, lo otro, papá, ha recibido premio, todo. Dice que ese número le trae buena suerte. Así que,
bueno.
Un día 13, un día como hoy, del año 1902, en el Nilo se inaugura la presa Asuán. La presa Asuán, recordemos que empezó a construirse un pedacito de ella, lo que se conoce como la presa Baja de Asuán, en el año 1900, por ahí 1902. Pero, obviamente, 1902 era una presa mucho más pequeña que la que se construyó después, que se conoce el otro pedazo como presa Alta de Asuán. Bueno, la primera, la presa Baja, nada más que tenía 30 metros de altura y podía almacenar agua para un solo año, pero cada vez que llovía demasiado, pues se veía desbordada. Este otro proyecto, pues se hizo en el año 1956, y se construyó entre el 59 y el 70. Un día como hoy también, pero del año 1972, en el programa Apolo, Eugene Cernan y Harrison Schmitt comienzan su tercera y última actividad extravehicular del Apolo 17. Esta fue la última misión tripulada a la Luna hasta la fecha, 1972. Así que esperemos que pronto. Ya nosotros teniendo uso de razón, porque en el 72 yo no había nacido, en el 72
hasta las cuantas
estaba con una chancleta, la estaban esperando que bajara de la mata de guayaba.
Hasta las cuantas. No, ¿qué? No te quites más la edad, por favor.
Bueno, ya.
Dale.
1974, Malta se convierte en uno de los 27 estados soberanos que forman la Unión Europea y es uno de los estados más densamente poblados y situados dentro del mar Mediterráneo. Cuando usted se imagina, por ejemplo, imagínese en Italia, ahí a la izquierda de Italia, 3 islas, Córcega, Cerdeña y Sicilia. Córcega es francesa, Cerdeña y Sicilia son italianas. Debajo de Sicilia, ahí está Malta. Un destino muy bonito, bueno, unos parajes espléndidos, un clima cálido. No he estado, lo he visto en foto, algún día, por lo menos me gusta la Malta. Tomaba Malta de pipa en Cuba, no Malta Atuay, porque Malta Atuay tomaban los jerarcas, yo tomaba Malta de pipa, y bueno, algún día iré a Malta. Eso es como el hijo de un
la persona importante en Cuba, me dijo, no, porque cuando yo tomaba mal tatuay, cuando tomábamos mal tatuay, le dije, no, cuando tomabas mal tatuay, tú, yo tomaba malta de pipa. Bien, 1981, en la sede central de la Unión, la Organización de Naciones Unidas, se elige por primera vez y hasta ahora a este señor político, abogado y diplomático peruano como el único latinoamericano en dirigir la ONU, el señor Javier Pérez de Cuellar. Así que el único que ha ostentado esta posición. Son las 9. ¿Te pica el brazo? ¿Sí?
Enséñame tu reloj, enséñame tu reloj. Mira el mío, qué lindo. Mira, ¿viste qué lindo?
Dale. Qué cosa más. ¿Te lo regalaron por buen comportamiento también?
No sé, no sé, no sé por qué.
Qué modosita tú eres, qué. Son las 9:23 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los 16 días entre el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebró el 25 de noviembre, y el día se celebró el 10 de diciembre, fueron dedicados a crear conciencia de violencia de género y a encontrar formas efectivas de prevenir y eliminarlo. Una de cada tres mujeres y niñas experimentará violencia sexual o física en su vida, y el 70% de las mujeres experimenta violencia de género en contextos humanitarios, dijo el secretario de Estado Antony Blinken en una declaración escrita. La violencia de género contra las personas LGBTQI+, las personas con discapacidad, los miembros de comunidades étnicas y raciales marginadas, las personas mayores y los miembros de otras poblaciones marginadas también está muy extendida. Y a menudo se perpetra sin justicia para los sobrevivientes, dijo Blinken. Según las Naciones Unidas, hoy los derechos de las mujeres en todo el mundo están bajo ataque. Los movimientos antifeministas y los ataques contra las mujeres activistas y defensoras de los derechos humanos van en aumento. En entornos de conflicto y crisis, las mujeres y las niñas se enfrentan de manera desproporcionada a la violencia de género. La ONU recalcó que la violencia de género en línea está aumentando, agravando las formas de violencia existentes y dando lugar a la aparición de otras nuevas. Las leyes contra la violencia doméstica se están debilitando. Los gobiernos están usando la fuerza contra los manifestantes de violencia de género y las organizaciones de derechos de las mujeres están siendo cada vez más marginadas. Sin embargo, la violencia de género se puede prevenir. Un movimiento de mujeres fuerte y autónomo es el impulsor más importante del cambio de políticas, por lo que es más importante que nunca mostrar solidaridad con los movimientos y activistas feministas de todo el mundo. Es importante que se crea y se apoye a las sobrevivientes de la violencia de género. Debe denunciarse el comportamiento que refuerza los prejuicios y los estereotipos, que perpetúa la misoginia, como la intimidación, los insultos y el acoso sexual en línea y fuera de línea. No se debe tolerar la masculinidad tóxica. Al mismo tiempo, se debe poner a disposición de las sobrevivientes de violencia de género refugios, asesoramiento y otro apoyo crucial que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Además, se debe fortalecer los mecanismos de protección para prevenir y responder a la violencia, el acoso, las amenazas, la intimidación y la discriminación contra las defensoras de los derechos humanos. Para lograr todo esto, necesitamos más mujeres y hombres aliados en los puestos de toma de decisiones, y las mujeres líderes deben también estar bien protegidas mientras abogan por el cambio. La violencia de género se normaliza con demasiada frecuencia dentro de una sociedad determinada. Esto conduce a que las autoridades no reconozcan y valoren los derechos humanos de las mujeres y niñas, en toda su diversidad, y a la impunidad cuando se cometen estos delitos. Estados Unidos se compromete a denunciar la violencia de género y a trabajar con nuestros socios para su eliminación.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:27 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba. Amaneció parcialmente nublado en zonas de la costa norte y con poca nubosidad en el resto del archipiélago. En la tarde va a estar parcialmente nublado en gran parte del país y se nublará en algunas localidades con muy aisladas lluvias, principalmente en las localidades de la región oriental. En la tarde las temperaturas serán cálidas y en la noche alcanzarán los 20 grados Celsius y serán superiores en zonas costeras y en la región oriental. Los vientos serán variables débiles en gran parte del país. Habrá poco oleaje en ambas costas orientales. En el resto de los litorales la mar estará tranquila y se incrementará a poco oleaje en el occidente durante la tarde.
Conéctate a nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia.
Son las 9:30 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía de Radio Martí.
Y de tempranito y de mañana. Señores, ¿tú quieres un pulovito como el del cubano de Finlandia?
No.
Tiene una ovejita.
No.
¿Viste? Está como Mary.
No.
Mary tiene una ovejita. El cubano de Finlandia tiene una ovejita. Tiene un pullover con una ovejita.
¿Qué te crees tú? Eso es una claria con gorro.
No le des idea, no le des idea. No le des idea.
Tú no ves bien.
Está con espíritu navideño.
Cubano de Finlandia. Una claria con gorro. Con gorro de Navidad. Te digo a ti que vaya.
Una ovejita.
¡Exilda! Rápidamente, porque después no me alcanza el tiempo y me empiezas a enseñar el reloj lindo que trajiste. Efemérides históricas de un día como hoy, 13 de diciembre. Un día como hoy, para los amantes de la literatura, este señor que responde al nombre de Camilo José Cela, recibió un día como hoy el premio Cervantes, el autor de La colmena y la familia de Pascual Duarte. Eso fue en 1995. En 1996, un día como hoy, qué casualidad. Si antes dijimos que Pérez de Cuellar había sido seleccionado como secretario general de la ONU, un día como hoy también, pero el año 96, Naciones Unidas, pues elige a Kofi Annan como secretario general de las Naciones Unidas. Un día como hoy del año 1997, nada más y nada menos que pasó una de las cosas que se suponía que no pasaran, pero pasó en Guadalajara, el fenómeno del niño, no de la niña, del niño, provocó la única nevada registrada en 116 años. La nevada anterior había sido 1881 fue la última vez que nevó en Guadalajara, en México, y en 1997 nevó. Menos 7 grados creo que llegó a alcanzar la temperatura, centígrados, obviamente, porque en México se mide centígrados. Es increíble.
¿Y tú aquí con frío todo el día?
No, no, frío tienes tú que te pusiste la mantilla de Sarita Montiel.
Tápame.
Son las 9:33 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín noticioso con Jorge Orellana.
Amigos de Tempranito y de Mañana, estas son las noticias a esta hora. El profesor Pedro Albert Sánchez entregó una carta dirigida a Miguel Díaz-Canel en la Oficina de Atención a la Población del Consejo de Estado en Plaza La Habana. Sánchez, que ha sido presionado por la seguridad del Estado tras anunciar una caminata por la libertad de los presos políticos, dijo a Radio y Televisión Martí.
Me la recibió, tengo entendido que María del Carmen Cedeño, que es una secretaria, que es la que hace la recepción de esos documentos. Entonces me dio un comprobante con el teléfono al que debo llamar, o los teléfonos a los que debo llamar para averiguar respuesta en 30 días hábiles. 30 días hábiles serían días lectivos y está el fin de año por el medio. Y es decir, que sería finales de enero quizás. Aquello se llama Oficinas de Atención a la Población, a la Ciudadanía, del Consejo de Estado y del Comité Central, están juntos allí. Ahí van las personas por disímiles asuntos. Me atendieron exactamente igual que a otras personas que habían ahí. Incluso me dijo que le agregara mi número de identidad, del carnet de identidad, que no lo tenía, y se lo agregué. En esa carta, en sí, yo no le pregunto nada personal, porque no creo que nosotros tengamos muchos asuntos que discutir, él como presidente y yo como ciudadano, porque de más está decirle, y se ha visto en el último año de mi vida, que hay muchas cosas incompatibles. Pero sí que se proyecte con respecto a la posibilidad real de que los familiares de esos presos el 11 de julio y demás presos políticos tengan alguna forma de manifestar sus inconformidades, porque hasta ahora no hay asomo de ninguna forma de manifestar. Donde quiera que han estado de forma aislada, han sido reprimidos, detenidos, multados, de las más disímiles formas. Hasta ahora no hay asomo de la menor posibilidad de que ellos puedan manifestar sus sentimientos como ciudadano y como familia en este caso.
Pedro Albert Sánchez, de 66 años y paciente de cáncer, fue llevado a prisión por manifestarse solo y pacíficamente los días previos al 15 de noviembre del 2021, fecha en que se convocó a una marcha opositora en el país. En estos momentos se espera sentencia, que podría ser de 5 años de cárcel, tras un juicio celebrado a finales de octubre. Estados Unidos se enfrenta a una semana marcada por fuertes tormentas de nieve, intensos vientos e inundaciones repentinas. Los meteorólogos advierten que serán lentas y peligrosas las inundaciones y también las nevadas. Yoconda Tapia amplía.
El invierno en Estados Unidos se inicia, al menos oficialmente, el 21 de diciembre. Sin embargo, según pronostica el Servicio Meteorológico Nacional, esta semana será un anticipo de lo que podría ser una fuerte temporada invernal marcada por intensas nevadas, fuertes vientos y alertas de tornados. Gran parte del centro de Estados Unidos, desde las montañas rocosas hasta el medio oeste, se prepara hoy para condiciones similares a las de una ventisca, mientras que los estados más al sur fueron advertidos sobre el riesgo de inundaciones repentinas y tornados por una tormenta masiva que azotará a todo el país, que según los meteorólogos será un evento de larga duración por la lentitud con la que avanza. Un área que se extiende desde Montana hasta el oeste de Nebraska y Colorado está bajo advertencias de ventisca, y el Servicio Meteorológico Nacional dijo que era posible que 71 centímetros de nieve se acumularan en algunas áreas del oeste de Dakota del Sur y el noroeste de Nebraska. Mientras tanto, se espera hielo y aguanieve en el este de las grandes llanuras. Meteorólogos del Weather Channel, el canal del tiempo, anticipaban hoy lo que podría ser una difícil difícil semana para millones de personas, y Jen Carfaño destacaba. Y esto es realmente solo el comienzo de lo que serán 24, 36 y quizás 48 horas difíciles. Las tormentas se abrirán paso poco a poco, así que aquí tenemos la gran acumulación de tormentas eléctricas que están explotando en las llanuras. Tenemos nuestra rotación en el Gran Canal y todo va a progresar hacia el este, dijo. El pronóstico del tiempo advierte que se podrían formar hasta aproximadamente 2.5 centímetros de hielo y que podrían soplar vientos de hasta 72 kilómetros por hora, lo que podría provocar cortes de energía por los daños a los árboles, la caída de ramas y a pocos días de las fiestas de fin de año, cuando ya se planifican los viajes, se anticipan peligrosas condiciones que deben ser tomadas en cuenta. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En Perú, la presidenta Dina Boluarte cumplió su promesa el lunes. Presentó al Congreso el proyecto de ley para adelantar las elecciones para el 2024. Desde Lima, nuestra corresponsal Silvia González.
El jefe del gabinete de la presidenta Dina Boluarte, Pedro Angulo, y dos miembros del nuevo gabinete ministerial, César Augusto Cervantes del Interior y Luis Alberto Otárola de Defensa, acudieron al Pleno del Congreso de la República para informar sobre la situación que vive el país y detallar que han presentado al Parlamento Nacional el proyecto de ley para el adelanto de elecciones 2024, que la información correspondió al titular de Defensa.
Esa propuesta de ley ya ha sido presentada a este honorable Congreso por parte del Poder Ejecutivo y que deja en responsabilidad de un poder del Estado el debate de los alcances y sobre todo la necesidad de concluir con las reformas políticas necesarias.
Pese al anuncio del proceso para adelantar las elecciones que estaban previstas para el 2026 y que un proyecto de ley las proyectaría para el 2024, las manifestaciones sociales en contra del actual mandato presidencial continuaron en diferentes puntos del país. Hasta ahora se han reportado bloqueo de carreteras, la toma de un aeropuerto, como también la muerte de más de 3 personas y decenas de heridos. Frente a esta situación, los peruanos también se preguntan si las elecciones son viables y buscamos la opinión ciudadana. Y Jorge Zagal, residente en Lima, dijo a La Voz de América.
La convocatoria de nuevas elecciones a mí me parece la única opción viable, pero demasiado tarde. El problema, francamente, es que ¿qué es lo que viene? Se está implicando hacer reformas que no sabemos de qué tratan.
Por su parte, la socióloga y analista política Raquel Guamán, en diálogo con La Voz de América, señaló que los peruanos no estamos listos para una elección debido a la falta de preparación.
Venga quien venga, nuestra población no está preparada para una elección. Difícilmente vamos a encontrar el candidato a gusto porque la gente no vota pensando en un plan, está pensando más bien en quién me puede representar.
Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo por los delitos de rebelión y conspiración que alcanza también a los exministros Betsy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta. Silvia González, Voz de América, Perú.
Finalizó la primera ronda de conversaciones entre la guerrilla del ELN y el gobierno de Colombia en Caracas. Desde Colombia, Manuel Arias Naranjo.
Luego de 21 días de negociaciones entre los delegados del gobierno de Colombia y los voceros del ELN en Caracas, finalizó la primera ronda de diálogos, donde se reinstaló la mesa, se redefinieron los protocolos del proceso y se establecieron 2 acuerdos puntuales: los alivios humanitarios en 2 regiones específicas del país y la atención humanitaria de emergencia para miembros del ELN, presos en varias cárceles del país. Aunque los alivios humanitarios se aplicarán inicialmente en 2 zonas del occidente de Colombia, Pablo Beltrán, vocero del ELN, dijo que el objetivo es implementar esta política en todo el país a corto plazo.
Estamos haciendo lo que se llama un prototipo, un primer espacio de intervención humanitaria y después poderlo replicar en otras partes.
Por su parte, Oti Patiño, jefe negociador del gobierno, destacó los avances en las conversaciones y se refirió al objetivo fundamental del gobierno de alcanzar la paz total con el apoyo de todos los sectores políticos del país.
El presidente Petro ha planteado la necesidad que todo esto desemboque en un acuerdo nacional. La paz, primero, no sea transitoria, sea mucho más definitiva y donde participe toda la nación, más allá de las ideologías, de los partidos.
Asimismo, Pablo Beltrán destacó que el proceso debe tener una amplia participación de toda la ciudadanía.
No es la visión de paz del gobierno o de la ELN. Vamos a involucrar a amplios sectores de la sociedad colombiana en ese, dijéramos, diseño de cómo ven la paz, en qué consiste y en qué se comprometen.
Las conversaciones se retomarán a mediados de enero en México, uno de los países garantes del proceso junto a Cuba, Noruega y Venezuela. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y hoy continúa el Mundial de Qatar. Solamente le quedan 4 partidos más, 2 semifinales, el encuentro por el tercer lugar y la final del torneo. Este martes y miércoles seremos testigos de las 2 semifinales, las cuales darán acceso a la preciada final de la Copa del Mundo. Los 4 invitados a las instancias de semifinales son las selecciones de Argentina, Croacia, que se miden hoy, y Marruecos y Francia. Hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de Mañana les habló Jorge Orellana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de Mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:43 de la mañana. Gracias a Jorge Orellana. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana. Y seguimos con efemérides de un día como hoy, 13 de diciembre. Un día como hoy del año 2003 en Tikrit. ¿Se acuerdan de esa ciudad en Irak? Bueno, pues un día como hoy, soldados estadounidenses capturaron al ex dictador Saddam Hussein. Recuerden que lo habían buscado desesperadamente. Las tropas estadounidenses no sabían dónde estaba Saddam Hussein y finalmente fue encontrado en una granja en las afueras de la ciudad de Tikrit, metido en un pasadizo, ahí bajo tierra, con armas que no llegó a usar, con miles de dólares que tampoco le sirvieron para nada, y sucio y barbudo. Así fue encontrado el dictador iraquí un día como hoy. En el año 2005, un día como hoy, se lanza mundialmente el álbum Barrio Fino en directo de Daddy Yankee. ¿Se acuerdan de esto?
Así que me tengo que concentrar para seguir haciendo el programa. Pero bueno.
Un golpecito, mira.
Niña, tú usas aceite 3 gotas.
Un golpecito.
Bueno, eso sonaba un día como hoy del año 2005, Daddy Yankee. Un día como hoy también del año 2007 aquí en Estados Unidos, el informe Mitchell presentó una lista de 89 peloteros de grandes ligas que supuestamente habían consumido esteroides y hormonas para el crecimiento humano. Entre los peloteros más notables que incluía esa lista estaba Roger Clemens y Miguel Tejada. Bueno, aquello fue un escándalo tremendo, el tema de las cosas que no se podían usar en la pelota, ni en ningún deporte, porque haces cualquier otro deporte y eres sometido a un control antidopaje y
en algún momento te van a agarrar.
Exacto, vieron que te comiste un plátano macho y te dicen, macho, no podías comer plátano. Bueno, así es la vida. Un día como hoy, vamos ahora a los cumpleaños. Un día como hoy nació este señor que es un inventor alemán, pionero de la electrotecnia e industrial, fundador de la actual empresa Siemens, Werner von Siemens. Nació un día como hoy. ¿Se acuerdan de ese apellido? Siemens es la compañía alemana que todavía está en activo. Un día como hoy también nació esta señora de nombre Mary Todd Lincoln, primera dama de los Estados Unidos. Mientras que su esposo Abraham Lincoln ocupó la presidencia, Lincoln, recordemos que fue el 16º presidente de los Estados Unidos y que murió asesinado. Pues Mary Todd fue la viuda de Lincoln, que nació un día como hoy. También para los amantes del boxeo, Archie Moore nació un día como hoy. Este señor fue un boxeador estadounidense, campeón, y campeón en la categoría semipesado del año 52 al 62. Generalmente se le reconoce como el poseedor del récord de peleas ganadas por nocaut. Imagínense si la pegada de Archie Moore era tan fuerte que tiene 131 combates ganados por nocaut. Se dice fácil, pero no lo es. Total de 219 combates, peleas, 219, 185 victorias, 131 por nocaut. O sea que las que no ganó por nocaut, más o menos le perdonaba la vida a la gente. Nació un día como hoy, pero del año 1920, un señor que fue economista, empresario y secretario del Tesoro y de Estado de Estados Unidos, George Shultz, nació ¿cómo se llama esto? En el 1920 y vivió hasta 2021, 101 años. Nació también un día como hoy los actores Dick Van Dyke, actor y comediante, Christopher Plummer, actor, Steve Buscemi, actor también, y la famosísima Taylor Swift.
You're on the phone with your girlfriend, she's upset, she's going off about something that you said, 'cause she doesn't get your humor like I do. I'm in the room, it's a typical Tuesday
night.
No, yo prefiero a Daddy Yankee. Siempre, siempre. Bueno, les cuento que Aimé Nubiola y Gonzalo Rubalcaba también fueron homenajeados por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por sus aportes a la música. La cantante y el pianista, ganadores del Latin Grammy 2022, ofrecieron un concierto con su álbum Live in Marciac, en vivo en Marciac, que quedó grabado en los archivos de la institución.
¿Sabe quién llegó? El manicero. Maní, maní, caserita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurucho de maní.
¿Te gusta más? Sí. Bueno, ahí me escribió en su cuenta de Instagram. Con humildad recibimos este honor y este privilegio y agradezco a Dios por llevarme a lugares que nunca imaginé para su gloria y honra. Gracias, Maestro Gonzalo. Gracias, Biblioteca del Congreso. Gracias a todos ustedes. Este álbum fue grabado por la cantante y el pianista en Francia y les ha dado muchísimas alegrías.
Calentico y rico está, ya no se puede pedir más.
Bueno, para Aimé esta fue la cuarta nominación a los Latin Grammy, su segundo premio, porque también lo ganó en el año 2018 y en el 2020 también se alzó con un Grammy. Rubalcaba, por su parte, acumula con este 3 Latin Grammy. En el 2002 y en el 2006 lo ganó con sus discos Supernova y Solo, respectivamente. Además, tiene 2 premios Grammy en su carrera. Y este concierto fue grabado en vivo en Marciac, Francia.
Comerte un cucurrucho de maní. Cuando la calle sola está, la acera de mi llama desde su balcón.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos y aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. La Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022 está llegando a la recta final. Es más, esta tarde, a las 2 p.m. hora de Cuba, arranca la primera semifinal del Campeonato Mundial de Fútbol. Estamos hablando de Croacia versus Argentina. Croacia es el actual subcampeón mundial y está tratando de clasificar a la final por segundo mundial consecutivo. Hace 4 años, en Moscú, Croacia perdió contra Francia en la final y se convirtió en el subcampeón. Argentina está tratando de ganar su tercera Copa Mundial de Fútbol. Ustedes recordarán que ganaron la final en 1978 en Buenos Aires contra Holanda en tiempo suplementario 3-1. y luego en 1986 en México derrotaron a Alemania 3-2 para levantar el trofeo por segunda vez. Desde entonces Argentina se ha visto en una sequía bastante impresionante que quiere parar justamente en la Copa Mundial. Así que la primera semifinal va a ser Croacia contra Argentina. Croacia se ve muy, pero muy bien. Había eliminado a Brasil en los cuartos de final. Tras empatar 1-1, fueron a los penaltis y Croacia ganó fácilmente 4-2. Y también por penaltis, Croacia había eliminado a Japón en los octavos de final. Una vez más, el partido había resultado el empate 1-1 en tiempo reglamentario. Hubo dos tiempos suplementarios y Croacia ganó por penaltis 3-1. Es más, en el último mundial hace 4 años en Rusia, Croacia también tuvo que luchar más de la cuenta en penaltis y en tiempo suplementario para ganar los octavos de final, los cuartos de final y las semifinales. Fue justamente contra Inglaterra que eliminaron en las semifinales para avanzar a la final, y así fue como Croacia terminó perdiendo la final contra Francia. Así que Croacia, tratando de evitar el tiempo suplementario o los penaltis, por sexto partido consecutivo en la ronda del knockouts en mundiales, se topa contra una Argentina. Vamos a ver cómo les va. Y luego el miércoles a las 2 de la tarde, hora de Cuba, Francia, el actual campeón mundial, con todo su arsenal ofensivo, contra Marruecos. Bueno, vale la pena recalcar que ya Marruecos ha hecho historia. Es el primer equipo africano en llegar tan lejos en una Copa Mundial de Fútbol. Marruecos eliminó a España tras empatar 0-0, fueron a tiempo suplementario. Persistió el empate 0-0 y eliminó a España 3-0 en penaltis. Luego Marruecos eliminó a Portugal en los cuartos de final 1-0 con un gol de cabeza cuando el portero portugués chocó contra su propio defensor. Así que Marruecos, con un poquitito de más suerte que táctica, logró eliminar a España y a Portugal, y ahora está tratando de hacerle lo mismo a Francia y convertirse en el primer equipo africano en avanzar a una final. Así que los 4 sobrevivientes, Croacia contra Argentina el martes, Francia contra Marruecos el miércoles, y por supuesto los 2 finalistas serán los 2 que ganen estos partidos. Los 2 perdedores jugarán por el tercer puesto de la Copa Mundial de Fútbol. Pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA, porque lo crean o no, yo sé que todo el mundo quiere oír sobre el Mundial de Fútbol, lo que está pasando en la Copa Mundial FIFA, pero hay otros deportes y tenemos que hablar rapidito del baloncesto de la NBA, porque esta noche a las 10 p.m. tenemos uno de los grandes clásicos de esta liga, la mejor liga del mundo en el baloncesto, los Celtas de Boston contra los Lakers en Los Ángeles. Los Celtas, por supuesto, uno de los mejores quintetos de toda la liga, 21 victorias y solo 6 derrotas, están al frente de la Confederación Atlántica, contra los Lakers, que este año están sufriendo mucho más de la cuenta, pese a que firmaron a LeBron James y le renovaron el contrato por 2 temporadas más, 80 y pico millones de dólares. ¿Oyeron bien? LeBron James estará ganando los próximos 2 años más de 80 millones de dólares, pero los Lakers aún así tienen solamente 11 victorias y 15 derrotas en lo que va la temporada. Y esta noche, por supuesto, van a jugar contra los Celtas de Boston, un partido que va a ser transmitido en vivo y en directo por todo el territorio nacional, como casi siempre que juegan estos dos titanes. Ahora, no es el único partido interesante. Los Pelícanos, que están jugando muy, pero muy bien, y están muy bien clasificados, con 18-8, juegan contra el Utah Jazz en Salt Lake City, los Soles de Phoenix contra los Cohetes de Houston, los actuales campeones nacionales Guerreros de Golden State, que a duras penas se mantienen a flote, con 14-13 contra los Bucks en Milwaukee, 19-7, y los Reyes de Sacramento contra los 76ers de Filadelfia, para completar una jornada relativamente tranquila en el baloncesto profesional de la NBA. Pero tienen razón, la noticia del día, que hoy arrancan a las 2 p.m. hora de Cuba las semifinales de la Copa Mundial de Fútbol, Argentina contra Croacia esta tarde y mañana Marruecos contra Francia. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo. Noticias, Radio Martín.
Isilda, ¿qué harías con 8 segundos?
Despedirnos, Billy y yo, Uptown Girl.